En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
...24 minutos, faltan amigos para que sean las 7 de la tarde... ...las 6 en la Comunidad Canaria... ...y hoy es un día en el que tenemos que recordar necesariamente... ...a Fernando de Magallanes... ...porque hoy, justamente hoy... ...se cumplen 500 años de su fallecimiento... ...murió el 27 de abril de 1521... ...en la isla filipina de Mactán... ...pero no tuvo mejor ocurrencia... ...estaba el hombre ahí haciendo una proeza... ...y dando la vuelta al mundo... ...en su barco, en su nao... Y de repente pues le plantó cara a unos caudillos indígenas que, en fin, le respondieron de manera belicosa y acabaron con su vida. Pero, claro, el nombre de Magallanes ha quedado escrito en la historia con huellas indelebles y hoy es uno de esos días en los que nos tenemos que acercar a quién fue y a por qué hizo lo que hizo y con la ayuda de quién lo consiguió. Lorena López Lobo.
Aquel 10 de agosto de 1519, el puerto de Sevilla era un hervidero. Casi 300 hombres preparados para partir cruzando el mar hacia lo desconocido. Lo harían en 5 naos llamadas Santiago, San Antonio, Trinidad, Concepción y Victoria. Solo una, esta última, volvería 3 años más tarde y solo 18 marinos regresarían en ella para contarlo. Calcularon que la travesía duraría 2 años y para alimentarse cargaron 500 toneladas de provisiones, además de 7 vacas vivas que subieron a bordo para poder beber leche. Comenzaba así la gran gesta que años antes había proyectado un navegante portugués, miembro de la nobleza, llamado Fernando de Magallanes.
Magallanes fue sin duda un gran marino. Tenía ya una gran experiencia náutica. Había navegado en varias flotas portuguesas que habían estado en la India y en África.
Como explica este programa Guadalupe Fernández, historiadora de la Fundación Nao Victoria, Magallanes estaba convencido de que debía existir un paso al sur de la costa sudamericana para llegar a la India por occidente, y así se lo explicó al rey portugués Manuel I, que por 2 veces rechazó su misión. Eso hizo que el marino decidiera probar suerte en España con el recién nombrado monarca Carlos I.
Fue realmente el gran gestor, el gran promotor del proyecto. Él supo convencer a la corona española de poner en marcha esta armada de la especería o armada del Maluco. Se rodeó de personajes muy influyentes de la época, como un factor de la Casa de la Contratación de Sevilla, y expuso al rey Carlos I con argumentos muy consistentes la posibilidad de que los españoles pudieran navegar hacia el oeste para conseguir alcanzar las Islas de las Especias o de las Molucas, que era el gran objetivo de esta expedición.
En la mente de Magallanes nunca estuvo dar la vuelta al mundo como finalmente ocurrió, pero aún así su hazaña era de por sí arriesgada. Cruzó el Atlántico, bordeó la costa sudamericana desde Río de la Plata y atravesó el Estrecho de Magallanes, un lugar inhóspito de difícil travesía para este tipo de embarcaciones.
Un estrecho que tardaron más de un mes en reconocer, en un continuo prueba-error a través de sus canales laberínticos, con unas naves de velas cuadras, de escasa maniobra y más en unos parajes tan difíciles. Y Magallanes consiguió desembocar aquel estrecho que llevan desde entonces su nombre. Eso fue una enorme gesta náutica. Hoy día, incluso para los barcos mercantes o barcos de vela de hoy día, aquel paraje, aquel territorio del mundo, el estrecho de Magallanes, de los más difíciles de atravesar.
Surcó también el Océano Pacífico, algo que ningún navegante europeo había hecho antes.
Fueron 99 días de navegación, murieron muchos hombres en aquella travesía por falta sobre todo de alimentos frescos, y Magallanes lo superó, reconociendo toda esa inmensidad del Océano Pacífico y llegando a las Islas Filipinas.
Es ahí donde fallece, y es gracias a las crónicas del geógrafo veneciano Antonio Pigafetta que conocemos los detalles de la muerte de Fernando de Magallanes en aquella isla perdida de Mactán, la actual Filipinas. Allí se enfrentó a los caudillos indígenas locales. Muchos claudicaron, pero hubo uno, llamado Lapu Lapu, que no cedió a las amenazas y decidió plantar cara a los recién llegados.
Se vio implicado en una reyerta entre varios señores o reyes de las distintas islas de Filipinas, entre la isla de Cebú y Mactán, y en una reyerta en esta isla de Mactán con los naturales de la isla, Magallanes murió Dicen las crónicas que dio un flechazo en la pierna.
Tenía 41 años, había superado dos de larga travesía. Estaba muy cerca de haber cumplido su gran proyecto, llegar a las Molucas, las Islas de las Especias, pero la muerte se cruzó en su camino. Sabía que ya había hecho historia, pero falleció sin imaginar que su gesta sería aún mayor. Tras él fue un marinero vasco de Guetaria, Juan Sebastián Elcano, quien tomó las riendas de la flota y trajo lo que quedaba de ella de vuelta a España. Un viaje igualmente difícil y peligroso, atravesando el Índico, que finalizó el 8 de septiembre de 1522 en Sanlúcar de Barrameda, con solo 18 hombres de los más de 250 que habían partido hace 3 años, y una embarcación, la Victoria, cargada hasta arriba de cotizadas especias. Se convirtió así en el primer europeo en completar la circunnavegación del globo terráqueo.
Bueno, pues tengo la oportunidad y el privilegio de hablar con María Elvira Roca Barea, que es escritora, que es historiadora, que es ensayista y que es una de las grandes expertas en este tipo de hazañas. Ella es autora, entre otras obras, de Imperiofobia y Leyenda Negra, que fue un ensayo que consiguió vender, como si hubiera sido un bestseller de espías. Y esto ya da una buena idea de la habilidad que tiene para enfrentarse a este tipo de gestas. María Elvira, bienvenida, muy buenas tardes.
Bien hallado, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, Elvira, lo primero que te quiero preguntar es, cuando hablamos de Magallanes, hablamos, para dejar esta cuestión ya dirimida para siempre, ¿de un español o de un portugués?
Bueno, es que uno no es usted puede cambiar de país, ¿eh? Este es un hecho que se ha dado a lo largo de la historia del mundo millones de veces. Es decir, uno nace en un lugar y tiene el lugar de origen. Magallanes era portugués de nación, pero luego, en un momento determinado de su vida, resulta de esa enemistad con el rey, del hecho de haber sido ninguneado de una manera bastante humillante, porque no solamente no se le aceptaron sus iniciativas, sino que se le negó, por ejemplo, la almoradía en Casa Real, que era como un cargo de continuo en la corte al que él tenía derecho, porque tenía muy buena hoja de servicios. Se le negó su participación en otras expediciones a las Molucas. Es decir, él había acumulado una buena cantidad de frustraciones cuando decide venirse a Sevilla y ponerse a servicio de Carlos I de España, V de Alemania, al que reconoce como su señor natural, y a partir de ese momento él ha renunciado, digamos, al equivalente a la nacionalidad portuguesa para hacerse español.
¿Y qué planteamiento le hace al rey Carlos para que efectivamente él financie y apoye una operación que, tal y como estaba la cartografía marina en aquella época, no tenía ningún, digamos, viso de acabar bien, necesariamente, al menos?
Bueno, él trae información interesante. Yo creo que la más interesante de todas es una carta de Francisco Serrano. Francisco Serrano es otro navegante portugués con el que él había viajado por las costas africanas y luego hacia la India. Y en una de esas cartas, Magallanes, que ha estado también por esos mares, pero no había llegado a las Molucas, Serrano le dice que las Molucas están muy lejos de la costa de Malaca, que Magallanes sí que conoce esa costa, y le dice que posiblemente están tan lejos de allí que caigan en la zona española según la demarcación que ha marcado el Tratado de Tordesillas, que eran 370 leguas al occidente de Cabo Verde. Y ese es un dato muy importante que trae Magallanes consigo, porque es la experiencia propia de Francisco Serrano, que tiene una inquietud, claro está, en función de cómo se ha establecido esa demarcación de zonas, ¿no? Eso y un cálculo equivocado en cuanto a lo grande que sea ese mar del sur. Convencen al emperador de que es posible romper el monopolio portugués de las especias, arriesgando, como llevaban haciendo los españoles, el camino, abriendo un camino nuevo hacia a ese producto estratégico. Es decir, eso es una política que se mantiene inalterada. Me importa recalcar esto porque no son aventureros a ver para dónde van, ¿no? Es decir, desde Cristóbal Colón se está intentando abrir un camino hacia los mercados de Asia y fundamentalmente hacia el comercio de las especias, enviando una expedición detrás de otra. Y no se conseguirá establecer esa ruta estable hasta el viaje de Urdaneta. Pero tenemos muchas expediciones que van desde la de Cristóbal Colón en 1492 a todas las que siguen después, Solís, Loaysa, etcétera, etcétera, todas con el mismo propósito, que es abrir el camino hacia los mercados de Asia sin tener que tener una guerra con Portugal metiéndose por el camino africano. Esa es básicamente la historia.
hacía falta también una cierta dosis, me imagino yo, de visionario, porque claro, ahora nos puede parecer muy fácil, pero lo lógico hubiera sido que él hubiera tratado de doblar el Cabo de Hornos, donde confluyen el Atlántico y el Pacífico, y no meterse en un enjambre de meandros que al final constituyen el Estrecho de Magallanes, pero que era como una especie de laberinto.
Sí, era un laberinto, pero el camino a través de la costa africana estaba absolutamente vedado si no se quería tener una guerra con Portugal. Y era claro que no se quería tener una guerra con Portugal, y por eso se firma el Tratado de Tordesillas, y por eso todas las cautelas que se van teniendo a lo largo del tiempo, porque esa posibilidad se evitó, y de hecho se evitó, la gran guerra entre los reinos ibéricos por el control del comercio con los mercados de Asia y fundamentalmente con las especias y las, que era el producto, digamos, estratégico, es decir, era como el petróleo, era lo más rentable que había en el mundo y lo fue durante muchísimo tiempo, y por lo tanto los españoles llevaban arriesgando mucho desde hacía también tiempo para intentar abrir un camino nuevo, un camino suyo, un camino que no les obligara a tener que meterse en el terreno portugués. Y vino Magallanes a ofrecer algo que en definitiva es lo mismo que había ofrecido Colón.
María Elvira, ¿qué sabemos de él? Es decir, de él como persona, de él como temperamento, porque yo me lo imagino como un marino, no exactamente como un conquistador, no precisamente pues uno de estas, digamos, personas que forman parte de la leyenda negra, entre otros Hernán Cortés, etcétera. Y sin embargo, esta idea de que llega a una isla de Filipinas y tiene una especie de camorra, digámoslo coloquialmente, con los caudillos de las tribus indígenas, y como consecuencia de esa pelea, lo matan, o sea, muere. ¿Era pendenciero, por decirlo de alguna manera también, que entendamos todos?
Bueno, pues a ver, Magallanes es una persona que una de sus debilidades era el llegar a ser un gran señor, ¿no? De hecho, él se embarca con 14 personas a su servicio. Y realmente lo que sucede con Lapu-Lapu, que es quien le mata, es que hay que entender que hay un momento cuando después de 3 meses y más por el mar se llega a las islas, Magallanes ha comprendido varias cosas, y una de ellas es que probablemente él se ha equivocado, es decir, que las Molucas están en la zona portuguesa y no en la zona española según la demarcación del tratado, y por lo tanto que su viaje va a ser un fracaso aun cuando pueda ir y volver al sitio, porque no se van a confirmar sus sospechas digamos, su razonamiento estaba equivocado. Entonces, pasa ahí un tiempo en que uno no sabe muy bien por qué se entretiene en las islas y establece relación con un cacique, Humabón, en Cebú, que se muestra muy partidario, digamos, de los que han recién llegados, se cristianiza. Magallanes, de hecho, le regala el Santo Niño, que luego es conocido como Santo Niño de Cebú, que estuvo 40 años perdido y luego lo encontró Urdaneta a los 40 años. Y entonces se involucra en las peleas locales y quiere ayudar a Humabón a someter a otros caciques de distintas islas, puesto que Humabón es su aliado. ¿Qué es lo que pretende Magallanes con esto? No está haciendo el tonto. Él tiene ya claro que el producto que ha vendido está equivocado, o sea, no va a poder demostrar, o sea, las islas de las Molucas están en el lado portugués. Y él se ha equivocado en los cálculos. Y entonces piensa que quizás ofreciendo una conquista en un territorio cercano, esto pueda servir en el futuro. No se equivoca tanto, ¿eh? No se equivoca tanto, porque luego más adelante se demostrará que las Filipinas van a servir para ese propósito. Es decir, tener un lugar cercano a esa zona de comercio con las especias, que sin necesidad de estar metido ahí mismo en el sitio, te permitan un comercio fluido, ¿no? O sea que él tenía sus miras cuando hizo esto. Lo que pasa es que fue, en el modo de hacerlo, fue bastante imprudente y tuvo una muerte lamentable, porque bueno, era realmente una expedición de castigo, porque este Sulapulapu no había querido aceptar la supremacía de Humabón y fue flechado y tuvo una muerte tremenda, porque bueno, cayó al suelo y en el suelo lo remataron a machetazos y su cadáver no fue nunca recuperado, o sea, Magallanes nunca fue enterrado.
O sea, que no sabemos dónde están sus restos. Estarán por algún lugar de aquella isla, me imagino.
Sí, claro. hay un monumento ahí en el sitio donde se supone que murió, pero a pesar de todos los intentos que se hicieron para recuperar su cadáver y darle cristiana sepultura, bueno, era un almirante, que era un hombre que con una importante, ¿no?, que merecía una sepultura decente, pero no la tuvo.
Pues de aquello han pasado exactamente hoy 500 años. María Elvira, muchas pues gracias por ayudarnos a recordarlo. Y un saludo
bueno,
muy
gracias
cordial.
A vosotros. Igualmente.
Un saludo adiós. Cordial. Recta final del programa. Canción para poner el broche de oro a día de hoy. Luis Alberto de Cuenca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy vamos a terminar el programa con una canción conocida de todos. Es Lili Marlene, una canción alemana compuesta en su música por Norbert Schulze en 1937, pero sobre un poema escrito por un soldado que se llamaba Hans Leib, que combatió durante la Primera Guerra Mundial. La estrenó en 1939 una cantante famosísima de la que se ha hecho una película posteriormente, que es Lale Andersen, que murió en el 72, y fue la verdad una canción popularísima en ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Había versiones en multitud de idiomas y todas ellas contaban una cosa distinta. Una compañía discográfica tan famosa como Bear Family publicó en 1990 una caja de 7 CDs con 195 versiones de la canción, porque es una canción que vale como marcha militar, pero también como canción melódica o como cántico de cuartel, como muchas cosas, ¿no? Entre todas las versiones que hay, esas más de 200, me gusta mucho la versión de Marlene Dietrich, la actriz, que era verdaderamente una cantante formidable, y es la que propongo aquí para todos nuestros oyentes.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili.
Pedimos hasta mañana, amigos, que será otro día miércoles y 27. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Aus dem stillen Raume, aus der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir. Lili Marlene, wenn sich die später Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir.
Casa de Herrero. Es Radio.